Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación cultural y filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en esta hora de 9 a 10 de la mañana, este domingo 8 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Y bueno, pues estamos ya en pleno quinto mes del año, con una serie de fechas celebratorias. Pues ya pasó el 5 de mayo, una festividad que ya no tiene tanto peso en México y paradójicamente en los Estados Unidos sigue teniendo una importancia, yo no sé si confusa, ¿verdad? Porque pareciera que celebran una especie de independencia que no fue tal, ¿verdad? Y con respecto a ese conflicto con los franceses. Y pues ya el martes viene la celebración del Día de las Madres, que les anticipamos una felicitación amplia para todas ellas, en especial a mi madre, y que tengan un buen día, que pues yo creo que muchos están festejando ya desde el fin de semana, porque entre semana está más complicado. Y luego va a venir el Día del Maestro, justamente el próximo domingo. Por aquí estaremos hablando de algunas cosas al respecto. Pero bueno, doy la bienvenida aquí a nuestro amigo, el ingeniero Carlos Pegueros. Bienvenido, Carlos.
¿Qué tal? Muy buen día.
Que es un compañero de ruta que ya conocemos desde hace tiempo aquí en Radio Universidad, aquí en el Pórtico de los Cínicos, pero también allá en la Alianza Francesa, en el Café Filosófico, que solemos conducir también una vez por mes, que en esta ocasión va a ser el miércoles 25 de mayo, sobre, por cierto, el asunto de la violencia social, la violencia política. Un tema que tremendo, me parece relevante. Y bueno, se preguntarán ustedes, los que ya vieron por ahí en el Facebook, en nuestro tema de hoy. Es un tema que habíamos dejado pendiente del año pasado, porque el 2021 se cumplieron 50 años de una serie de discos muy importantes en la historia de la música popular, sobre todo en el género del rock, que sorprende, ¿no? Digo, todas esas dos décadas de los 60, 70 fueron muy ricas, ¿no?, en ese aspecto, pero el año de 1971, en especial, ¿no?, ahí muestra una especie de convergencia de los astros musicales, por así decirlo, que dieron pie a discos que son verdaderas joyas y clásicos de la música popular, del rock sobre todo y de la música pop, pero también enraizados en un contexto social y político muy interesante, ¿no?
Fuerte.
Porque ya se había cerrado la famosa década de los 60s, una década de transformaciones, de evoluciones, de crisis de en todos los órdenes.
Revoluciones
también. Revoluciones. Que sin embargo cerraban la década con una especie de clímax, pues precisamente musicalmente hablando, pero también en otros sentidos, de ya abandono o crisis de las utopías, ¿no? Porque ahí también se acaban muchos proyectos de bandas como los Beatles, ¿verdad? Se continúan algunas crisis políticas mundiales como la guerra de Vietnam, que va a ser también un catalizador muy importante para todas estas expresiones musicales. En parte también, fíjate que estaba viendo el documental que se los recomiendo mucho a los radioescuchas, a lo mejor ya lo vieron, sobre Nina Simone, esta cantante afroamericana, norteamericana, que está ahí en Netflix y que se llama What Happened Nina, como qué sucede Nina o qué pasó Nina, y que, bueno, muestra una cantante que era más que eso, ¿no? Una artista
completa,
muy comprometida con su momento histórico. Está en una fase de transformaciones en Estados Unidos con el movimiento de los derechos civiles.
Sí.
Y ahí confluye con otras cantantes muy destacadas como Aretha Franklin. Que por cierto pasó un tanto desapercibido. No sé si tú viste la película Respeto.
Sí, pasó.
Es del año pasado.
Uh-huh.
Y yo apenas la vi. Y pues es, digamos, una vida muy interesante, muchos detalles que yo desconocía, pero un tanto me parece que fallida, ¿no? En el ritmo de la misma película, tiene muchos altibajos, pero sí nos informa mucho de la época y de también la problemática individual ya de estas cantantes que... Primero mujeres y luego afroamericanas.
Todo en contra.
Todo en contra en una industria discográfica y musical machista, dominada por hombres blancos, ¿verdad? Con una lógica discriminatoria. Y también pues en una época donde se explotaba también a los músicos.
Todavía, sí.
Todavía, de por sí. Pero en aquella época, con mayor razón, se aprovechaban, ¿no? También porque muchos de estos músicos y artistas venían de la clase baja, ¿no? Venían de la pobreza y, claro, se deslumbraban con todas las ventajas que le daba la fama, pero mientras estaban otros enriqueciéndose, ¿no? A costas de
también ellos, ¿no? Y vaya que los afroamericanos fueron... la mayor influencia para generar el rock and roll, con el blues, varios géneros.
Uh-huh.
Los mismos Rolling Stone han declarado que su influencia viene del blues, mucho del blues. Entonces,
claro, sí, ahí está la raíz.
De hecho.
Del jazz, del rock, finalmente, ¿no? Y pues en México, comentábamos hace un momento, estaba de presidente Luis Echeverría, una época de mucha censura, ¿no?
Así es.
No solamente para la música, sino en general para el arte.
En general.
¿No? Y podríamos decir que para la política también en general. Estaban prohibidos los espectáculos masivos.
Uh-huh.
Justamente
sobre todo de jóvenes.
El año pasado, exacto, todo el mundo juvenil. Llegamos a comentar aquí, ¿no? También los 50 años de Avándaro, que se llevó a cabo ahí a las afueras de la Ciudad de México, y que 2 años antes pues había sido Woodstock, a las afueras de Nueva York. Bueno, guardadas las proporciones, decíamos que Avándaro fue nuestro Woodstock, ese intento de encontrar un espacio para los jóvenes de expresión a través de la música, a través del baile, de toda una serie de expresiones artísticas, de la pintura también, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo la respuesta del gobierno pues fue bastante autoritaria, ¿no?
Así es.
Que aunque se llevó a cabo, pues no dejó de mostrar ahí agresiones, presiones, censuras, y bueno, fue luego el pretexto para que se abriera una política de censura hacia adelante, ¿no?
Totalmente.
Donde ya los conciertos eran cancelados, ¿no? En ese sentido, van a pasar como 20 años para que empiecen.
Para que renueve todo.
Así es, a permitirse eso, ¿no? Bueno, vamos a ir a un primer ejemplo musical y del mundo hispano, que ahorita comentamos, a ver si identifican la canción.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargando.
Bueno, esta canción se llama Vencidos y es del álbum Mediterráneo de Juan Manuel Serrat, este cantante español. Es la única canción de ese disco que tuvo mucho éxito, que no compuso él, es un poema de León Felipe, este poeta que pues terminó falleciendo acá en la Ciudad de México en septiembre del 68, y pues dejando ahí una huella también muy importante, ¿no? ¿Tú qué tan fan eres de Serrat?
No mucho, pero sí.
Ya no te
sí
tocó con tu generación. Fíjate que
obviamente
yo no,
mi papá lo escuchaba y sí reconozco las canciones.
Yo la conocí ya más tarde y no fui muy fan, pero bueno, sí reconozco a un cantante que marcó, ¿no?, toda una época, y que va a estar aquí en Guadalajara. Por eso que aprovechamos el comercial. En la próxima semana, el jueves, va a estar aquí en el auditorio que está a un costado de nosotros. Presentándose ahora solo, ¿verdad? Porque ya es que había estado viniendo con Joaquín Sabina.
En
ese sentido. Sí, pues comentábamos que en el caso de Serrat estaba la censura franquista, ¿no?
En ese tiempo, todavía.
Que era bastante fuerte. Ya estaba en decadencia y en crisis franquismo, porque ya Franco creo que para entonces ya estaba muy viejo y enfermo. Pero pues seguía, ¿no?, habiendo muestras de control, ¿no?, de autoritarismo en ese sentido. Y comentábamos que entre otras cosas no les gustaba que Serrat cantara en catalán, ¿no?, porque estaba prohibido.
¿No?,
en ese sentido, ¿no? Vienen luego los Rolling Stones con un álbum, su noveno. Pues ya aquí hay grupos que ya estaban muy consolidados
también,
y otros que apenas estaban naciendo. ¿Verdad? El disco de
Sticky Fingers,
¿no?, que también fue polémico por la portada, que en cómo estuvo en Estados Unidos fue donde se le cambió la portada, ¿no?, original. O se vendía, creo que con un plástico ahí oscuro que ocultaba un hombre de jeans que se le notaba ahí su miembro abultado, ¿no?, y que no pasó la censura. De aquella época, ¿no? O sea, ahí hay canciones muy clásicas, ¿no?, como Wild Horse, que está en el top 10 de sus canciones, pero vamos a escuchar otra que también es conocida, pero no tanto. Thank you. comentábamos aquí de este álbum Sticky Fingers, que dedos pegajosos, que la canción de Brown Sugar que viene aquí es también censurada en su momento porque se decía que hacía alusión a la heroína, ¿no?, de una manera metafórica, ¿no? Pues sí, en general era el clima también de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, sí. Había una censura no solamente en el aspecto político, sino también cultural, ¿no?
No, y era muy diferente. Ahorita estamos viviendo una libertad.
Que habría que, sí, valorar eso, porque sí. A veces también escucho que algunos jóvenes dicen que no tenemos libertades. Y bueno, dices ahí como que habría que ver épocas y comparar, ¿no? Porque sí, había otra lógica diferente, ¿no? Es un año triste también porque aparece un álbum de una cantante que había fallecido recientemente el año anterior, ¿no?
Sí, sí, sí.
La Janis.
La Janis Joplin.
Janis Joplin, ¿no? Con ese álbum
póstumo.
El póstumo de La Perla.
Pearl.
Que la muestra ahí muy contenta, sentada en un sillón. Y que, pues, según leía, ahí aparece el único número uno, fíjate, que tuvo en Estados Unidos, Me and Bobby McGee. Y, pues fue una canción también...
Un álbum muy exitoso.
Muy exitoso.
Que ya no le tocó ver.
Que ya no le tocó a ella disfrutar y ver, ¿no? Y aquí hay una canción que vamos a escuchar, Get It While You Can. A ver qué nos dice. ¿No? Yo creo que es de las voces que menos uno confunde con otras. Hay voces muy parecidas, pero esta difícilmente.
No, difícil.
La encontramos en otro momento de la historia y que pues sí ha tenido muchas seguidoras, ¿no? De las que se han acercado a la Amy Winehouse, ¿no?
Sí, Amy. Y también muere a la misma edad.
Sí, del Club de los 27.
El Club de los 27.
Tristemente. Pues estamos con esto de la música porque en el Pórtico de los Cínicos, como decía, como escribió por ahí Nietzsche, la vida sin música sería un error.
Un total error, por supuesto.
Y bueno, aquí sí que marcados por una generación, ¿no? En ese sentido, con todo respeto para el presente, ¿no? Pero bueno, escucha uno esta música y de veras, ya siendo objetivos, no sé si se puede hacer objetivo en ese sentido, pero ¿no crees que con lo que está ahorita en la oferta musical, como que sí hay muchísima, una gran diferencia?
No, muchísima diferencia. Ahorita no se puede comparar. Yo creo que ese meme famoso de oigo, escucho gente muerta es más válido que nunca.
¿Cuál es ese? ¿Qué?
Es que actualmente la música pues no es este...
Ah, o sea, sí, escucho gente muerta.
Como pues, el de El Sexto Sentido.
Sí, El Sexto Sentido de la película, sí, claro. Pues sí, porque la que está viva, híjole, digo, sí hay por ahí sí excepciones, hay. Pero en general está muy crítico, ¿no? Pues ya por aquí nos acompañan algunos desmañanados, gracias al maestro Elías García Parra, saludos maestro, a Alejandro Ibarra, a Satriani Durán, a Vianey Mendoza, Julieta Falcón, Marta Muñoz, gracias por escucharnos. Pero ahí yo me pregunto, no sé cómo lo ves tú, Carlos, si es coincidencia o hay una serie de elementos históricos a nivel de la cultura, pero también de la sociedad, de la política, que fueron el impulso para esto. Yo diría explosión, ¿no? De álbumes, de discos, de canciones tremendamente talentosas, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que sí tiene que ver un poco en contexto la época que se vivía para que pudieran salir ciertos artistas, cantantes. Venían de los 60s. De algo muy pop como los Beatles, pero también algo diferente como los Rolling Stones, y nacieron en el mismo país. Y vaya que se enriquece de muchas partes, ¿no? La época, hablamos de la época actual, pues obviamente siempre ha regido el corporativismo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren obtener a través de lanzamientos de nuevos artistas? Muchos son prefabricados. Lo hemos vivido en muchas épocas también, pero...
Sí.
Y censura a también muy buenas bandas que no son muy conocidas.
Así es que luego también tienen, como diríamos, una trayectoria muy efímera, ¿no?
Claro.
También ahí es un momento de crisis también con la industria musical, que no siempre estimula a los talentosos. Hay un álbum en este año también de Sixto Rodríguez. Podemos en el segundo bloque poner una, pero vamos a la siguiente, de Black Sabbath.
Yeah.
Bueno, eso es para que se vayan ahí despertando con un buen café. Con Sweet Leaf, el tercer álbum de Black Sabbath, Masters of Reality, ¿no?
Todavía con Ozzy Osbourne.
Con Ozzy Osbourne, que comentábamos el título de la canción a que hace alusión.
La dulce
hoja
a la hoja de coca, uh-huh. A la cocaína.
Bueno, también algunos decían que la marihuana, pero sí, los 70s, ¿te acuerdas en la película de Forrest Gump? Como ahí sí, se va pasando por diferentes épocas. Y como en los 60s, la droga juvenil más consumida era la marihuana. Y luego en los 70s se ve sustituida por la cocaína. Una droga ya sintética.
Más fuerte.
Más fuerte, muy, muy adictiva, ¿no? Vamos con la siguiente para poder alcanzar un poco más algo de la época, ¿no? El gran maestro Ian Anderson con la canción de Aqualung en su cuarto álbum, el grupo de Jethro Tull, el grupo inglés. Y con esto nos vamos al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, regresamos aquí. Nos manda saludos Sergio Díez. Felicidades por el programa. Gracias, Sergio. Igualmente un saludo. Y pues estábamos comentando aquí, Carlos, si quieres
platicar un poco la agenda cultural.
De la agenda, ¿no?, cultural que hay.
Que ya está. Hoy termina la Feria Municipal del Libro, que está ahí en las afueras del Palacio Municipal, y que empezó con el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, ¿no?
Así es.
Y el Festival Cultural de Mayo también.
Que inició el viernes, este viernes. Uh-huh. Sí, la Feria Municipal del Libro pues le hizo un homenaje al poeta tapatío Ricardo Ñáñez. Bueno, creo que no es de aquí, pero bueno, ya es de aquí
ya por
tanto tiempo, ¿verdad?, que ha vivido aquí. Excelente poeta. Y el Festival Cultural de Mayo pues presenta cosas muy interesantes. Va a estar invitado algunos grupos culturales, musicales y de teatro, de danza, de Dinamarca, de Estados Unidos, de Japón, de Quebec y de Ucrania. Viene un pianista ucraniano que se va a presentar ahí en el Teatro Degollado. Pues ahí están en internet el programa. Les invitamos a que lo revisen. Hay cosas interesantes, ¿no?
Además, en Plaza de Armas también tenemos la exposición de las fotografías de las pinturas del Museo del Prado, ¿verdad?
Así es, una serie de reproducciones que están ahí a un costado de la catedral. Y muy interesante la información, ¿no? Estábamos comentando que ya la revisamos, pero hay que volver porque sí. Es mucho lo que hay que recuperar. Y pues algunos son fragmentos, ¿verdad?, de las pinturas, porque son muy grandes, y otras son completas. Pero sí me gustó las fichas, ¿no?, de información que vienen abajo, del artista, de la época, del tema, ¿no? Uh-huh. Pintores como el Greco, Velázquez, ¿no?, no se diga, pues ahí están las Meninas, Goya, ¿no?, todos estos grandes pintores. Que alberga pues uno de los mejores museos del mundo, ¿no?, el Museo del Prado en Madrid. Y bueno, siguiendo con esto de los grandes discos de 1971, que el año pasado se cumplieron 50 años, pues hay discos icónicos, ¿verdad?, que se volvieron clásicos. El cuarto álbum de Led Zeppelin, ¿no?, donde viene la canción Stairway to Heaven.
Que muchas, vienen Rock and Roll,
Black Dog. Sí, Perro Negro. Que bueno, hay un debate, yo diría que pues un tanto ocioso, pero es muy relativo, de que cuál es la mejor canción de rock de todos los tiempos. Pero algunos dicen que es esa, ¿no?, de Stairway to Heaven. Ciertamente está en el top 10, ¿verdad?, de manera clara. Está el disco de Imagine, de John Lennon. Es un disco también clásico ya, que cumplió medio siglo. Y el disco Tapestry, ¿no?, Tapiz, de Carole King. Un disco que vendió millones hasta la fecha, porque sigue siendo también todavía un clásico del momento, ¿no? Vamos a escuchar una canción más, a ver qué nos dicen por ahí. Cuando el dique se rompa de Led Zeppelin, este cuarto álbum, decíamos que pues es uno de los mejores, sin lugar a dudas, de Led Zeppelin y de la historia
del rock.
Del rock, ¿no? Definitivamente, nos guste o no, marcaron tendencias. Que también esa es, digamos, la cuestión de que muchos de los grupos que están en este género actuales, pues tienen las raíces acá, ¿no?
Así es.
En determinado momento. Y a veces sea inconsciente o no, este, pero está también por aquí una pregunta de Vianey Mendoza, que dice: me gusta la música como The Doors, Janis Joplin y Creedence. Son buenas sus letras poéticas y había protestas contra injusticias sociales como el racismo y la discriminación. Totalmente. Sí, totalmente. Es lo que también yo les decía del caso de Nina Simone, que no sabía yo, fíjate, que esto de Nina Simone es un nombre artístico, pero lo de Simone es por Simone Signoret, la actriz francesa. No sé ahí de dónde habrá estado el contacto que tuvieron los padres de Nina Simone, que parece que se llamaba Eunice. pero efectivamente ahí hay una protesta contra el racismo que de la época, que si hoy todavía está mostrándose, pues en aquel entonces era mucho más fuerte. Canciones también de protesta contra la guerra de Vietnam.
Exactamente. Bob Dylan.
Las canciones de Bob Dylan, de muchos de ellos que estaban una generación marcada, ¿no?, por esa guerra terrible que dejó saldos para los norteamericanos muy fuertes, ¿no?, muy profundos.
Costos muy altos.
Costos sociales muy altos, ¿no? Sí, efectivamente. Y todo, decíamos, producto de esta Guerra Fría, ¿no?, de este contexto de...
Estamos reinstalando casi.
De una obsesión también de lucha contra el comunismo, ¿no?, que en aquel entonces era lo peor que podía acontecerle a Occidente, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Están otros álbumes también muy importantes, como el de Electric Warrior, el guerrero eléctrico de T-Rex.
¿Te acuerdas?
Tyrannosaurus Rex. Que, bueno, comentamos aquí que no queremos hacerle la competencia al Che y a Paco Navarrete, que tienen esos programas en la semana de rock y blues y otros géneros aledaños, pero más bien inscribirnos en la celebración y en el recuerdo de una tradición musical que es más que eso, ¿no?
Claro.
Que es lo que estamos subrayando, ¿no? También se inscribe en una conexión con los eventos históricos.
Totalmente.
Que también eso, creo yo, no sé si estás de acuerdo, es la diferencia con mucho de la música de ahora, ¿no?, que está descontextualizada, ¿no?
Sí.
En la mayoría de los casos, o sea, canciones, pues sí, como dicen, de todas las épocas de amor y desamor, pero que no dicen gran cosa para los eventos del momento, ¿no?
Totalmente, están descontextualizadas.
Todavía estoy esperando ahí las canciones en referencia a la pandemia, ¿verdad?, y a todos sus impactos.
Sí, ¿no?
Y ahora de la guerra de Ucrania, ¿no?
Sí, no,
Ucrania.
No hay.
Quizás esa canción, ¿no?, la de Rolling Stones, que sacó en plena pandemia, ¿cómo se llama?, que el video es muy sugerente, va pasando por diferentes ciudades que están vacías, ¿no? No hay nadie en la calle, ¿no? Y pues sí hay una referencia al confinamiento, ¿no?
En ese sentido. Pero volvemos a lo mismo, son los Rolling Stones, ya tienen más de 60.
Así es. Y sí, increíble, ¿no? O sea, ahora sí que no han envejecido, ¿no? Y bueno, hablando de cantantes afroamericanos que también marcaron época, está Marvin Gaye con este álbum What's Going On, que está sucediendo, presente la pregunta, una canción referida a la guerra de Vietnam, ¿no? Vamos a escucharla.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring
Esta canción que comentábamos, el cantante Marvin Gaye, afroamericano, compone por ahí en esa época de los 70s una canción que luego resulta que está en la base de esa canción que tuvo gran éxito hace unos años de Robin Thicke, Blue Red Lines.
Blue Lines.
Se llama.
Blue Lines.
Una canción que también se hizo famosa por el video,
más bien,
que es bastante sexista porque salen ahí unas modelos semidesnudas, y que luego la familia de Marvin Gaye demandó a este cantante porque decía que la canción era,
utilizó la base,
estaba copiando la de su padre, y ganaron el juicio totalmente, ¿no? O sea, estaba muy claro. Y pues ahí es donde vemos que dónde está la raíz del asunto, ¿no? Leonard Cohen publicó en ese año las canciones de Amor y Odio, Songs of Love and Hate, un disco también muy importante. Paul McCartney, que ya se había, como Lennon, pues ya se había desintegrado el grupo The Beatles.
También
publica Ram, Carnero. Pink Floyd, ese álbum también medio atmosférico, Metal, ¿no?
Que se ve con las,
con ecos. La canción más famosa de ese álbum, ¿no? Los ecos, sí. Deep Purple, por este lado del heavy metal, está con el disco de Fireball, ¿no? Que es un disco también interesante. Y los Doors cerraban también, aquí es un,
LA Woman.
Con el disco de LA Woman, y en el último año de vida de Jim Morrison.
Jim Morrison.
Bueno, pues vamos a escuchar a Lennon, Give Me Some Truth.
I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politics. All I want is the truth. Just give me some truth. No sure head yet, a belly's on the tricky dick. He's gonna mother over top, so leave it just a pocket full of hope. Money for dough.
Dame una verdad, give me some truth, digo, una canción también muy actual, ¿no? En este tiempo de la posverdad. Yo opino, nos habló y comenta que la crisis de la música mainstream actual también es la crisis que provocó la muerte del formato físico en la música. Saludos, yo opino.
¿Cómo saludos ves?
A Fernando.
Sí, cierto, totalmente, ¿no? Cierto, porque aquí tenemos que hacer ejercicios de imaginación. Actualmente tú buscas una canción y en segundos la obtienes. Imagínate, bueno, hace años poder escuchar una canción que te gustara, tenías que comprar por fuerzas el álbum físico. Y también era encontrar donde te lo vendieran, porque hablamos de esta censura también.
Claro. Sí. Como en el siglo XVIII, pues la música estaba reducida a un público muy
exclusivo,
¿no? Y muy pequeño.
¿Quién la pudiera pagar? Exactamente.
Sí. Isola Allen nos preguntaba que quién tocaba esta canción, pues Led Zeppelin, la anterior, ¿verdad?
When the Leaf Breaks.
Gracias a Marcela Cortés por sus saludos. Marta Muñoz dice, excelente tema para el programa de hoy. Merece repetirse en el futuro. Sí, pues ojalá.
Quizás el de este año, el de los 50 años de los 72.
A ver, habría que revisar, sí. Aurora Morales, gracias por los saludos. Y a César Sorel. Pues hay también otros discos clásicos, El Frágil, decíamos, de Yes, de este conjunto de rock progresivo. Un disco también de Jimi Hendrix, The Cry of Love, El Llanto del Amor. Y decíamos que en la música pop, que hasta en la música ligera había lo suyo, ¿no? Es el primer disco de América. Con aquella canción de Un Caballo Sin Nombre.
Horse with No Name,
que también hizo época. Y Santana acá, el orgullo jalisciense de
Autlán de Navarro.
Saca su tercer álbum, ¿no? Vamos a escuchar otra canción de este momento.
I'm sick and tired of hearing things from outside, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth.
Let's see.
Change it.
Bueno, esta canción de Won't Get Fooled Again, como de No Te Dejes Engañar de Nuevo, de Who, el grupo inglés, publica en ese año su quinto álbum, una canción de Peter Townshend, el guitarrista. Estábamos hablando en el corte de que esta serie de cambios musicales y de innovaciones estuvieron muy ligados al mundo anglosajón, ¿no?
Sí.
Y comentábamos que en Francia quizás las vanguardias artísticas estaban más ligadas a la la pintura y a la literatura, ¿no crees?
Sí, es también el mundo hispano era diferente.
Pero bueno, hablando de mundo hispano, aunque este no es el caso del hispano, también ahí aparece un disco en portugués de Chico Buarque, ¿no? Uh-huh. El cantante brasileño. Alice Cooper publica uno de sus discos, Rory Gallagher, ya no nos dio tiempo de poner algo de Rodríguez, este cantante.
The Kinks.
Los Kinks, sí, también, que marcaron una época. Ese disco de Coming from Reality, Llegando de la Realidad, de Rodríguez, es una joya de este cantante de origen latino que fue despreciado y ignorado en su momento. Sacó dos discos y luego él siguió dedicado a lo suyo, que era la industria de la construcción.
Sí, así es.
Era un albañil y después es recuperado, ¿no?
Documental.
Con ese famoso documental que se lo recomendamos, de Searching for Sugar Man. Pues ya se nos vino el tiempo encima y quedó muchas canciones pendientes. Yo creo que sí le tomaremos la palabra a nuestra radioescucha de hacer una segunda parte. Ya les avisaremos. Gracias, Carlos Pérez.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
No, pues ya sabes que un placer. Y seguimos aquí en el Pórtico de los Cínicos el próximo domingo a las 9. Aquí nos vemos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un excelente domingo.
El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.